Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El cuento del tesoro enterrado y pertenece a Robert Anthony. Esto sucedió en la isla de Corpus Christi. Sucedió en un lugar del norte de la isla, en la punta de la península que queda del lado de Venezuela, en un sitio llamado Chaguarameras. Era en ese lugar donde tenía yo mis tierras de cacao que me quitaron para poner en ella la base americana durante la guerra. En la época de aquella guerra yo llevaba ya viuda unos cuantos años. Me dejó aquella plantación de cacao mi marido, Bartolomeo Amadao Domingo Domingo. Solían llamarle Barto. Así que era en ese lugar llamado Chaguarameras donde tenía la plantación y desde donde mandábamos el cacao por barco a todo el mundo, una gran plantación. Cuando empezó la guerra de los ingleses, trajeron a los americanos, porque en aquel tiempo Corpus Christi seguía perteneciendo a la corona británica. Así que los ingleses trajeron a los americanos para que buscaran tierras. A los americanos no les interesaba el petróleo que teníamos a montones en Corpus Christi, sino tierras para instalar la base para sus soldados. Y fue el abogado de la corona inglesa el que vino a verme y me dijo que tenía que ceder mi plantación a la causa de la guerra. El abogado de la corona dijo que mi plantación de cacao era el mejor sitio para que los americanos construyeran su base, con que la plantación les pertenecería hasta que terminara la guerra. Pero la verdad, que no llegaría a saber hasta después, era que los ingleses ya habían cambiado mi plantación por 45 viejos destartalados acorazados en una especie de acuerdo que ellos llamaban tratado de arrendamiento de tierras para que los ingleses pudieran añadir aquellos viejos barcos a su famosa flota. Pero lo que el abogado de la corona me dijo fue que nadie iba a cobrar ni un céntimo hasta el final de la guerra. Entonces, los americanos les pagarían a los ingleses el precio de mi plantación y los ingleses me pagarían a mí, pero que hasta que acabara la guerra no iba a haber ni un centavo. El abogado de la corona me dijo que si no aceptaba lo que me estaban proponiendo, no me quedaba otra salida que pelear contra la reina, que era Isabel II, y yo le dije que jamás de los jamases había yo peleado contra ninguna reina en toda mi vida y que no iba a empezar a hacerlo precisamente entonces. Y así fue como los americanos se hicieron con mi plantación. Bien. Pues la guerra llevaba tanto tiempo que se me había olvidado ya todo lo que tenía que ver con Chaguarameras, cuando un buen día, mientras hacía tamales en la cocina, oí que llamaban a la puerta de la casita en la que vivía entonces y que Barto me había dejado en Mucurapo Road. Amadao, uno de mis 8 hijos, vino corriendo y me dijo que Ali Baba, o un genio por el estilo, acababa de aparecer en la puerta de la casa. Le dije que yo no conocía ningún genio y que si de verdad era Ali Baba no tenía más que decir «Ábrete, sésamo» o cualquier tontería de ese tipo para que los goznes de la puerta se desprendieran de ella al instante. Amadao fue y volvió diciendo que no era Ali Baba, que era el rey de Chacachacari, que debería hablar con la señora de aquella refinada casa. Le dije a Amadao que jamás había oído hablar de ningún sitio llamado Chacachacari y que si la persona que estaba en la puerta no dejaba de hacer el tonto, iba a echarle el cuco hirviendo dentro de los calzones y a envolverle los cojones en una hoja de banano para hacer el siguiente tamal. Así que Amadao fue y volvió de nuevo para decir que el rey de Chacachacari desearía hablar con la señora, propietaria de la tierra de Chaguarameras o algo parecido, en relación con el asunto de su cabalmente merecida fortuna. Bueno, yo estaba ya hasta la coronilla y a punto de mandar a Amadao a decirle al tal rey que los yanquis se habían apoderado de Chaguarameras hacía mucho tiempo, pero decidí que iría yo misma a la puerta a ver quién estaba haciendo el tonto de tal forma. Cuando llegué a la puerta, me encontré con un hombre vestido como si fuera disfrazado para el carnaval. Llevaba una gran pieza de tela alrededor de la cabeza y era como si alguien hubiera empezado a hacer una momia y hubiera llegado solo a las orejas. Y en la frente llevaba un gran rubí resplandeciente y en las orejas unos pendientes bamboleantes y anillos, muchos anillos, cada uno con una joya distinta, diamantes, rubíes y piedras por el estilo, pero no en los dedos de las manos, sino solo en los gorditos y pequeñitos de los pies. Pensé que los anillos debían de haberlos hecho a medida para aquellos dedos sucios, porque en mi vida había visto unas cositas más chiquitas y raras, como pequeñas morcillas que trataran desesperadamente de salirse de la piel. Pero lo extraño de verdad de aquel rey era que, por muchas joyas y mucha parafernalia que luciera, la única prenda que llevaba encima era una especie de traje de faena viejo y sucio, pantalones y camisa. Y la camisa, a la que no le quedaba ni un botón, la llevaba atada alrededor de la panza, enorme y bien saliente, y embutido en el ombligo un rubí tan gordo como un puño. Es como si a ciertos tipos les tuviera sin cuidado qué ropa vestían mientras llevaran los pies y la panza bien relucientes de joyas, porque el rey tenía unos cuantos pequeños esclavos que no llevaban encima más que una especie de pañal. Cuatro de aquellos esclavos eran los encargados de transportar al rey de un lado a otro, sentado en una especie de canoa o piragua o algo por el estilo, con las piernas colgándole bien afuera para que nadie pudiera pasar por alto los dedos de sus pies. Y había otros dos esclavos sosteniendo una gran hoja de palma por encima de la cabeza del rey para que el sol no le diera en ella, y otros cinco o seis más a su espalda cargando las enormes maletas Samsonite grises en las que, supuse, llevaría el resto de las joyas y los trajes de faena viejos y sucios y los pañales de los esclavos. Para entonces, todo Mucurapo estaba ya agolpado en mi puerta para ver quién era aquel rey, porque nadie había visto en su vida nada semejante. Luego el rey me soltó el discurso que antes le había soltado a Amadao sobre la señora propietaria y su cabalmente merecida fortuna. Y quería entrar en la casa, pero le dije que ni hablar de que entrara detrás todo Saint Maggie y la piragua y las maletas y toda la pesca. El rey dijo que el que tenía que entrar era solo él y el sirviente que necesitaba que en mi casa nadie se sentara encima de nadie y que si quería podía entrar, pero que tenía que comportarse como es debido y sentarse en una silla como si tuviera modales. Así que el rey entró a la casa. Y cuando le dije que debía ir a echar una ojeada a los tamales que tenía haciéndose en la cocina, él me hizo un puchero ruidoso como queriendo decir que a él nadie lo hacía esperar. Pero cuando volví, el rey estaba de nuevo sonriendo de oreja a oreja, como si la silla ya no le estuviera mortificando su blando culo, y se puso a hablar y hablar mismamente como si hubiera comido loro. El rey dijo que venía del país del otro lado del mar, en busca del ha tanto tiempo perdido tesoro de Chacachacari. El tesoro consistía en 42 lingotes de oro macizo que los españoles habían robado en el año 1776. Con que le pedí al rey, porque yo era una mujer inteligente incluso en aquella época, que antes que nada me dijera dónde estaba Chacachacari, que jamás había oído hablar de tal lugar, y qué tenía aquel tesoro que ver conmigo, una pobre viuda que nada tenía en este mundo. Y a mí toda la historia aquella me olía a chamusquina, sí señor, porque 1776 era el año en que los ingleses les arrebataron a Corpus Christi y el resto de estas islas a los españoles. Y por aquellas fechas a los españoles solo les preocupaba que siguieran siendo suyas estas islas. Ajá, dijo el rey entonces, como si alguien le estuviera rascando la espalda. Precisamente. Así que le pregunté al rey a qué se refería con todos aquellos ajá y precisamente, y él entonces me dijo que fue así precisamente como el tesoro de Chacachacari acabó enterrado en Chaguarameras. Lo que el rey me contó entonces fue que la isla de Chacachacari también pertenecía a España en aquel tiempo, el año de 1776, y que España tenía miedo de perderla con todas las demás, y que fue así como el barco español que se llamaba María Estrella del Mar, ya recordaba haber oído sobre ese barco en la historia de Corpus Christi, había hecho una escalada en Chacachacari cuando se dirigía a defender Corpus Christi de los ingleses, y los españoles se habían llevado el oro para que, en caso de que perdieran también Chacachacari, al menos habrían salvado el tesoro. Y dicho esto, el rey se calló, como si acabara de darme las pruebas de todo lo que afirmaba y las cosas estuvieran ya claras. Estaba sentado muy derecho en la silla, como si quisiera atravesar el techo con la cabeza, y dio un par de palmadas. E inmediatamente vino corriendo uno de los esclavos con un mapa. «Ya ve usted, buena señora», dijo el rey, «sabe tan bien como yo que ese barco español, el María Estrella del Mar, fue hundido por los ingleses en la costa norte de Corpus Christi. ¿Me equivoco?» Le dije que eso tenía entendido yo también. «¡Ajá!», volvió a decir el rey sonriendo. «Aquí tengo un mapa que muestra con precisión, sin ningún género de dudas, el lugar donde fue enterrado el tesoro por dos soldados españoles que lograron escapar del María Estrella del Mar cuando se estaba yendo a pique. Y este mapa dice que el tesoro fue enterrado precisamente en lo que hoy serían las tierras de las cuales es usted la sola propietaria». Y el rey abrió el mapa con gran ceremonia y lo desplegó sobre la mesa, y cuando miré bien vi que era que la X roja estaba justo encima de la gran plantación de Chaguarameras. Pero en cuanto recuperé el resuello me apresuré a decirle al rey, porque no quería líos ni tonterías, que no era conmigo con quien tenía que hablar del tesoro, sino con los soldados americanos que nos habían quitado la plantación hacía mucho tiempo para poner en ella su base. Así que el rey me preguntó si los americanos me pagaron algún dinero por esas tierras, y le dije que no, que me dijeron que lo harían cuando acabara la guerra. El rey soltó unos cuantos ajá más. Y luego dijo que los americanos entonces poseían todo lo que había encima de la tierra, pero yo seguía siendo la legítima propietaria de todo lo que había debajo de ella, y que por tanto el tesoro seguía perteneciéndome legalmente. Pero yo le dije al rey que no tenía pensado luchar contra el ejército americano, ni siquiera por 42 lingotes de oro, y que además el mapa decía que el tesoro estaba enterrado en alguna parte de Chaguarameras, pero no decía dónde exactamente. «Bueno», dijo el rey, «para mí está perfectamente claro que es usted una mujer muy inteligente y no una cabeza loca, y por lo tanto comprenderá usted lo razonable de la proposición que vengo a hacerle». El rey volvió a dar unas palmadas, y otro pequeño esclavo vino corriendo con una máquina muy, muy rara, que parecía una de esas aspiradoras que se ven hoy en día, aunque no tan gruesa, con unas luces que no paraban de parpadear y unos ruidos de los más extraños. Virgen Santísima, cuando vi aquella máquina se me olvidaron de repente todas las preguntas que tenía para hacerle, porque no tenía más que ojos para aquellas luces y oídos para lo que la máquina estaba hablando. El rey me preguntó si tenía unas monedas y yo saqué un poco de calderilla que solía llevar en un pañuelo entre las tuts-tuts, unas de aquellas monedas inglesas grandes y cobrizas que aún usábamos en Corpus Christi por aquellas fechas. El rey me dijo que las tirara por la ventana, tal mejor como pudiera, y que él le hablaría a la máquina y luego las encontraría una por una. Pero yo le dije que nanay, que no iba a tirar por la ventana ningún dinero bueno para que la gente que estaba allí afuera se lanzara sobre él y escapara corriendo a su casa antes de que el rey pudiera levantarse de la silla. No le iban a dar tiempo ni de hablarle a la máquina. El rey dijo que la verdad se había olvidado por completo de aquella gente que esperaba fuera y que lo que podía yo hacer era esconder las monedas por la casa y que la máquina le diría a él dónde buscarlas exactamente. Y eso es lo que hice. Y el rey empezó a hablarle a la máquina y en un abrir y cerrar de ojos, el rey encontró las monedas una detrás de otra, incluida la que eché en el orinal debajo de mi cama, que seguía teniendo dentro un poco de pipí de la noche anterior. Así que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en mi propia casa, me vi enseguida dispuesta a hacer cualquier cosa que el rey me dijera que hiciera. Lo que dijo que teníamos que hacer primero era ir a explicarles el asunto a los americanos para que no hubiera líos y luego empezar a buscar con la máquina. Y cuando encontráramos el tesoro, lo dividiríamos en dos partes y nos llevaríamos 21 lingotes cada uno. Pero yo le dije al rey que a mí no me era posible ir a Chaguarameras y que además no hablaba la lengua de la máquina, con que de poco iba a servir yo en todo aquello, así que lo mejor era que fuera él solo donde los americanos y les dijera que yo le había dado permiso para que buscara aquel tesoro y que cuando lo encontrara lo desenterrara y lo trajera a mi casa para repartirlo. Al rey pareció encantarle el plan y dijo que eso es lo que haría. Así que se sacó uno de los anillos del dedo gordo del pie, uno con un diamante, y me lo dio para que me lo quedara, según dijo, en señal de buena fe. Y el rey fue y volvió a subirse en la piragua y se alejó por el camino, transportado por sus pequeños esclavos. Y todo Mucurapo le siguió como una banda de diablillos en la mañana de Nochevieja. Así que me puse de pie y me quedé mirando aquella turba hasta que dobló la esquina y desapareció. Y me volví a la cocina para terminar de ocuparme de los tamales. Robert Anthony. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.